Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. Como siempre, yo soy su host Matías Thompson y el día de hoy tenemos a Pablo y Alejandro que nos acompañan. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigos. Gracias por traerme otra vez. Emocionado por estos muy buenos juegos que tuvimos. Como siempre, la NFL no nos decepciona y pues vamos a ver qué nos queda en la segunda mitad de la temporada.
Alejandro, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, muy feliz. Los Chargers cada vez, siento que lo digo cada semana, pero cada vez se ven mejor. Entonces, estoy muy emocionado a ver qué pasa. Se viene partidazo este domingo contra Cincinnati.
Sunday night, además, prime time.
Sí, va a
Los
estar
dos
muy
mejores
bueno.
uniformes
Viene
de la
Cleveland
liga.
a
Me encantan los
Cincinnati y luego
uniformes de
se
los
viene
Chargers.
Baltimore, ¿no? Sí, se viene la parte difícil de la temporada. Cincinnati, Baltimore, después
Houston,
Kansas.
Houston.
Va a estar complicado, pero bueno, si logran salir de estos cuatro partidos que se vienen 3-1, 2-2, yo creo que estamos bien.
También para playoffs. Pues mucha actividad esta semana, nada más para recapitular cosas que pasaron. Empezando desde el jueves, gana Baltimore en un play call ahí controversial de Cincinnati que estábamos discutiendo antes de que empezara el programa. Faltando alrededor de 35 segundos, anota Cincinnati, abajo un punto, deciden jugársela por dos, cuando Baltimore todavía tenía pues dos tiempos fuera y bueno, y tenía la oportunidad de irse a tiempos extra del juego, y optaron por jugársela por dos, fallan la conversión y se termina el partido. Yo, mínimo, mi opinión en el momento, sé que ustedes la comparten, ahorita les doy la palabra. ¿Por qué no se me hizo una buena decisión? Porque si tú lo logras la conversión, tienen 35 segundos y dos tiempos fuera para mover el balón relativamente poca distancia, ya sea si les decides patear, que tienen uno de los mejores regresadores en Tylan Wallace, o si decides hacer touchback con las nuevas reglas. Empiezan de la 30, tienen a Justin Tucker, solamente tendrán que avanzar alrededor de 25, 30 yardas, lo cual para como iba el partido es algo que ciertamente hubieran hecho. Mientras que si pateas el punto extra normal, pues sí, le vas a darle el balón a Baltimore con la misma, el mismo escenario, pero sin el sentido de urgencia. O sea, si lanzan el balón una vez y es pase incompleto, pues ya igual y ahí ya te da frío y decides hincarte y vámonos a tiempo extra. Pablo, tú hablaste un poco antes de esto de que tú podrías defender esa decisión. ¿Por qué crees tú que es defendible esa decisión?
Sí, porque estando ahí en un juego back to back, un shootout ofensivo, un juegazo donde las dos ofensivas están imparables y va a ganar quien anote al último y se acabe el reloj, es mandarle un mensaje a tu equipo de que confío en nosotros, vamos a ganar y a tener el partido con nuestros medios, no dejándolo a la suerte. Nuestra ofensiva es imparable, también la de ellos, entonces vamos a darle. Entonces, puedes hacer un argumento por las dos decisiones. Yo concuerdo contigo. Concuerdo contigo, sin embargo, siendo el coach, me gusta la agresividad y el mensaje que les das a tus jugadores. Es decir, vamos a lanzar con Joe Burrow, que está jugando imparable, y vamos a acabar el juego en los términos. Pero concuerdo contigo 100%, es decir, ya sea que patees el punto extra o es la conversión por dos, el escenario es lo mismo. Ravens tienen 30 segundos, dos timeouts para mover la bola, que lo han hecho de arriba para abajo todo el día. Y si van perdiendo, pues le das unnecessary aggression, es decir, si es cuarto down se la van a jugar, entonces van por todas las canicas. Caso contrario, hacen una carrera o un pase corto, pues ya bueno, dicen, nos vamos a overtime. Entonces, concuerdo contigo, pero es una decisión compleja y al final del día, pues los coaches ganan los millones que ganan por esas decisiones, ¿no? Es muy fácil juzgarlo en un martes en la noche con los amigos, pero bueno, creo que puedes defender los dos aspectos.
Alejandro, ¿tú qué opinas de esta jugada?
Sí, para mí la verdad se me hizo una decisión bastante incorrecta. Yo lo que pensé, y te lo comenté en el momento cuando vimos el partido, es que no era para ganar el partido, era simplemente para irse arriba un punto mientras le dejas 40 segundos y dos timeouts a Lamar, que estaba haciendo lo que quería contra la defensa de Cincinnati. O sea, no se me hacía, como te lo dije, que había muy poco upside y mucho downside. O sea, podías perder el partido en ese momento, pero no lo podías ganar. Entonces, no es, sé que uso muchas referencias de los Chargers, pero me acuerdo un partido contra los Chiefs, en el cual iban abajo, creo que 7 puntos, anotaron un touchdown y se la decidieron jugar por dos con Mike Williams, pero esa sí fue para ganar el partido. O sea, la conviertes y ganas el partido y órale, nos vamos. No era para ganar el partido, era simplemente para irse arriba un punto y rezarle a Dios que tu defensa lograra detener a Lamar, que no lo hizo toda la noche. Entonces, en ese sentido, sí no estuve de acuerdo. Y otra cosa que la verdad se me hizo ridículo fue la jugada que llamaron. No sé si recuerdas, luego, luego después de que anotaron el touchdown, Joe Burrow lanzó los dos dedos, vamos a ir por dos. Y mandaron a tres tight ends y se esperaron hasta el último segundo para ver si Baltimore pedía un timeout, que tú en el momento me lo mencionaste y me hizo mucho sentido, que era como para que Baltimore se quemara uno de los timeouts y tuvieran menos timeouts para llegar a hacer el gol de campo. Pero no, ¿qué hicieron después de que Baltimore pidió ese timeout? No, más bien ellos pidieron el timeout, Cincinnati, y mandaron otra vez a los tres tight ends para lanzarla.
Es
O sea, tu
justo.
mejor jugada en tu playbook es con tres tight ends a Tanner Hudson para ganar el partido cuando Ja'Marr Chase llevaba 260 yardas y 3 touchdowns. O sea, eso también es lo que no puedo creer.
Sí, y parecía estar one-on-one, entonces sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo en el momento lo que le dije a Alejandro, digo, con mi poca o breve experiencia como coach, fue lo que yo hacía era, por ejemplo, sacas una formación diferente, ¿no? Por así decir, en punt sacábamos a, dejábamos solo a long snapper y abríamos a todo el mundo. El otro coach siempre va a pedir timeout porque es una situación clave y no sabes qué va a sacar el otro equipo. Y después pateas y ya, al final nada más lo estás haciendo quemar un timeout. Si ellos sacaban esa formación, Baltimore pedía el timeout y luego pateaban el punto extra, les dejabas los 20, los 35 segundos con solo un timeout. Eso se me hubiera hecho un movimiento de genio que pocas veces te podrías imaginar. Y justo lo que mencionaste con los tres Titans, por eso dije, qué rara esta formación. Y además, eso es lo que le dije a Alejandro. O sea, tú mandas a ese personal a la cancha, que es un personal raro que no lo has ocupado para una jugada específica. Baltimore no pide el tiempo fuera, ¿no? Que digamos, si sí lo llegaron a pedir, pero lo pides tú. Baltimore sale del campo. Ah, ok, tienen tres Titans, ¿cómo lo vamos a ajustar? Y regresa el mismo personal a la cancha. A veces es lo que a mí me molestó, digo, de parte del coach, porque presentaste una formación que no habías presentado prácticamente en ningún momento de la temporada. Y luego pediste el tiempo fuera para que te la ajustaran. O sea, estupidísimo en ese sentido el play calling, porque, pues sí, sorprendiste con la formación y luego te quitaste tú solito la sorpresa pidiéndote el tiempo fuera y dejando que ajustaran frente a un coordinador defensivo novato que la neta le ha estado fallando.
Y se la decides lanzar a Tanner Hudson.
Sí.
Ridículo.
Yo creo eso es lo que quería Zach Taylor. Yo creo eso es lo que querían los Bengals. Pero Harbaugh o el del coordinador ofensivo, quien sea, no sé, comió el globo. Dijeron, aquí nos amarramos, no nos importa. Entonces se paniqueó Zach Taylor, piden el timeout y bueno, por ahí entonces fue un. Le ganó la jugada de ajedrez ahí la experiencia del coach de los Ravens.
Sí, total. Y luego en la semana también tuvimos a ambos candidatos al Super Bowl que mencionamos la semana pasada. Tuvimos a Kansas City ganando en un block field goal en la última jugada, metiéndole todavía más a la narrativa que mencionamos la semana pasada de que quieren ganar, o sea, ya están como que a huevo queremos ser invictos y están ganando los partidos de panzazo y eso les va a costar a la larga. Y por otro lado, Detroit con una actuación de cuatro intercepciones de Jared Goff, en la cual terminan ganándole a Houston en el juego de domingo por la noche. Y bueno, o sea, digo, se vieron vulnerables ambos equipos. Para ustedes, o sea, ¿qué les sorprendió más? ¿Que le costara a Detroit o que le costara a Kansas City? Yo
Sí,
puedo
bueno,
empezar si
yo.
gustas. Dale, dale, dale.
Bueno, ve, mi opinión es algo están haciendo brujería los fans de Taylor Swift porque es ridículo. Ya, no, no, no puede ser. O sea, en serio es algo
Dark
impresionante,
Magic de
pero.
los Swifters.
No, o sea, para mí es más preocupante en el sentido de Kansas porque sí, o sea, es lo que llevamos mencionando. Es mucha ya la presión de seguirse invictos, que no creo que sea el objetivo final. O sea, el objetivo es ganar el tercer Super Bowl seguido. Pero le estás agregando ahora esa presión de que, pues bueno, ya no queremos perder porque llevamos en 9 seguidos, pues porque no hacemos los 17. Entonces, y además están ganando feo, o sea, ganan al final por milagros o por mira, o sea, por muy buenas jugadas de Mahomes. O sea, no se me hace que estén jugando para ser un equipo de 9-0. Y del lado de Detroit, yo creo que si algo esto me da más confianza como un equipo. Que mi quarterback puede salir y lanzar cinco intercepciones contra un buen equipo en su casa de visitante y todavía logramos encontrar la forma de ganar el partido.
Pablo.
Sí, yo voy un poco por lo último que comentaste y estoy en desacuerdo contigo, Matu. Yo veo la narrativa completamente distinta. Es decir, a pesar de que los Chiefs, Mahomes, no están jugando como están acostumbrados, van invictos y están ganando los partidos. Eso habla de ellos, habla de su resiliencia, de su cultura, de su mindset que tienen que pueden sacar los partidos. Y ahora, en este partido contra los Broncos fue un milagro, por así decirlo, pero no fue un missed field goal, no fue una pifia del pateador, lo bloquearon. Eso es de esquemas, eso es de jugadores. Entonces, sí, fue un chispazo al final, pero eso habla bien del equipo, de su mentalidad, de su resiliencia y todo. Y ahora, estamos hablando de un encuentro divisional donde recientemente les ha costado a los Broncos. La defensa está muy, muy, muy perra. Si vieron el juego, Mahomes estaba por presión todo el tiempo. Los dos equipos, los dos quarterbacks jugaron muy bien. Bo Nix jugó, a mi parecer, increíble contra esa defensiva, completando en tercera, tras tercera, tras tercera. Travis Kelce volvió a la vida, se vio como lo que estamos acostumbrados a verlo. Entonces, a mí todo lo contrario, el hecho de que estén ganando, a pesar de estar jugando así, habla bien de ellos, de que pueden salir adelante, de que pueden sobreponerse, ya sea que estén jugando mal, que el mismatch contra el rival sea así, y que estén jugando a ganar así, para mí habla bien de ellos. Detroit similar. Tal cual lo que comentamos, que si tu quarterback tiene un mal día, porque ya estamos hablando la semana pasada que es muy probable que Jared Goff vuelva a la tierra crashando porque no es sostenible su eficiencia que estaba teniendo, y bueno, de manera estrepitosa con sus 5 intercepciones, y aún así gana el juego. Eso habla muy bien del equipo, de su resiliencia, de su coaching y de su cultura.
O sea, pero yo algo que quiero introducir en esta parte que digo, esto es un poco, no lo tenemos contemplado dentro de los temas, pero ahora escuchándolos hablar, se me viene que es un buen momento para sacarlo, ¿no? Que para mí es los partidos de una sola posesión, ¿no? Como yo estoy evaluando mi equipo, mi franquicia, o yo estoy evaluando cierta franquicia, los juegos de una posesión para mí no son, o sea, tienen su factor de suerte, o sea, siempre van a estar ahí como... Está bien, los están ganando, pero tienen ese factor de suerte. Entonces, para mí, el estar ganando tantos partidos de una posesión significa que algo está, pues, bastante mal dentro de tu equipo. ¿Por qué? Porque ese gol de campo bloqueado o una bandera amarilla de los oficiales o un drop pass, o sea, son jugadas mínimas que cada partido, y tú dices, sí, muestra resiliencia y muestra preparación. Estoy de acuerdo, claro que sí. Pero no muestra contundencia, ¿me explico? O sea, no le van a ganar así a Detroit o a Baltimore, o sea, sería muy raro si ya están gastando, porque te digo, para mí son como, o sea, si tú terminas una temporada, no sé, 16-0, y todos los partidos fueron de una posesión, el siguiente año fácilmente podrías terminar 0-16 con el mismo resultado. Lo hemos visto con equipos como, creo que fueron los Giants y Minnesota, que hace 2 años igual. Llegaron a playoffs uno casi con el mejor récord, pero con 10 partidos de una posesión y al año siguiente fueron top 10 pick en el draft. O sea, no son partidos que tú puedas decir, ¿sabes? Como algo positivo. Y lo que me pasa a mí, y esto lo digo como por mi experiencia como entrenador, es que mientras ganes, los jugadores no se la van a creer lo mal o las cosas que están fallando, ¿me explico? Entonces, si
Sí.
tú ganas 10 partidos por una posesión seguido, vas 10-0. El jugador no va a decir, estamos jugando mal, tenemos muchos que mejorar. Ellos van a estar pensando, vamos 10 y 0, a huevo, ¿sabes? Y entonces ese tropiezo se va a dar en el momento más inoportuno. Eso es lo que yo estoy convencido que le va a pasar eso a Kansas. O sea, si no
Sí.
pierden esta semana o la siguiente, estoy convencido que va a pasar algo así como que Buffalo les gana 40-0 en playoffs. O sea, te lo prometo que va a venir.
Sí,
Y yo
es
también.
un muy buen argumento. Lo único que te diría es que sería más contundente con cualquier equipo, no con los back-to-back champions, no con el equipo que tiene probablemente al mejor coach de la liga, al mejor quarterback de la liga y al mejor tight end de la historia, después de Gronkowski, si quieres. Entonces, teniendo esos pilares y a Chris Jones en la defensa, no aplica tanto este argumento, que sí es muy sólido y me gusta mucho, pero viéndolo en contexto con lo que son los Chiefs, no le daría tanto peso.
Sí, o sea, yo creo que justo ese factor que te agrega Mahomes, chance no te juega bien del primero al tercer quarter, pero sabes, cuando más lo vas a necesitar, el cabrón encuentra la forma de hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo más frustrante de ir en contra de los Chiefs, es que siempre cuando importa este güey encuentra que le peguen en las bandas, que no le peguen cuando está corriendo en la banda, como contra San Francisco. En serio, parece magia, o sea, es ridículo. Pero bueno, logren encontrar la forma de sacar los partidos. Pero yo estoy de acuerdo con Matías, que si no
Aguas, le gana a
logran...
Bills esta semana y yo no
Sí, se van
descartaría que se fueran
invictos, o
invictos.
sea... Pero, ¿de qué les sirve? O sea, los
Sí,
Patriotas
no.
yo creo que te
Para mí lo
darían...
mejor sería que les gane Buffalo 40-0 esta semana y les
Sí.
cambie el chip. Bueno, ya no pasa nada, no quedamos invictos, pero todavía podemos ganar
Sea,
el
por
Super Bowl.
mí, que yo quiero que no les vaya bien, pues que se vayan invictos, o sea, me vale madres. O sea, que pierdan cuando importen playoffs, o sea...
17-1, van a perder el primer partido de playoffs.
Exacto, o
Ya
sea,
mira,
para
estamos.
mí...
Entiendo por qué eres fan de los Chargers, pero como fan del americano tienes que apostarle a la grandeza, a los Greats. Las Cinderella Stories
Nah,
valen
no puedes
madres.
decir eso. O
Que
sea, en
Chiefs ganen
serio.
más, que hagan repeat, que Mahomes vaya en su trayectoria por
O sea,
Brady,
como
por
fan de
Mahomes, lo que
los
sea.
Colts, ¿cómo puede ser que estés a favor de eso? No lo puedo creer.
Porque soy fan de fútbol. Me gustan las grandes
Nah.
historias, me gustan los
Pero lo
Greats.
que
Las
sí es cierto
Cinderella
es que
Stories
entre
valen
menos
madres.
lo
Yo no
hagan.
odio a Mahomes, simplemente de un punto de vista objetivo estoy diciendo, pues el invicto les está costando más de lo que los está ayudando. Eso es simplemente
Sí.
mi.
Sí, ahí estoy de acuerdo. Incluso les hubiera caído bien perder O sea,
contra Broncos, pero les va a caer bien si pierden contra
hace
Bills.
dos
Justo
años los
contra Denver, que es
Eagles.
un equipo que te sorprendería, y es como, puta, ¿qué estamos haciendo mal que perdimos contra pinche Bo Nix y Denver, ¿sabes? Hay que cambiar las cosas. Y ya ahí es
Hace
como.
2 años los Eagles, ¿a cuánto llegaron de invicto antes de perder?
Creo que 10-1 o algo así, iban 10-0, 9-0.
¿Y llegaron al Super Bowl? Bueno, si no se lastimaba
Una
Brock Purdy, yo creo que no llegaban. Pero sí es preocupante lo mal que están ganando los partidos en ese sentido. Pero cuando importa, sacan las jugadas que necesitan. Cuarta hace la jugada Mahomes, la defensa siempre jugadas oportunas. Es muy frustrante.
Pero bueno, yéndonos justo, jugadas oportunas, otro partido de una sola posesión, para mí el partido que más controversia o momentum o lo que quieran generó. Hace un par de semanas estamos todos aquí diciendo que el move, bueno, menos Alejandro, que el move de poner a Russell Wilson era el grave error de la temporada de Mike Tomlin. Y estamos aquí en la era de Mr. Unlimited, Russell Wilson, quien. Después de un juego que están pues, detrás un poco de Washington batallando a lo largo del partido, logran sacar el partido detrás de tres pases de touchdown de Russell Wilson y para muchos otro partido más que todos, o más bien muchos, creemos que no hubieran ganado si hubiera estado Justin Fields en la cabecera. Entonces, esto fue más gracias a Russell Wilson que a otros factores y. Ya estamos poniendo entonces a Pittsburgh como un verdadero candidato para el Super Bowl. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque mencionamos ya a Baltimore, a Buffalo y a Kansas City como los tres claros favoritos de la conferencia americana, pero se empieza a meter Pittsburgh a la conversación detrás de Russell Wilson. ¿Nos la creemos, sí o no? Empezamos con Kvyat.
Sí, cuando hicieron el cambio por Russell Wilson lo mencioné aquí y como lo dijo Mike Tomlin, por eso le pagan como le pagan y toma las decisiones que toma y le salió perfecto. Yo sí creo que Russell Wilson es un quarterback más que un atleta como lo es Justin Fields y se ha visto, ¿no? O sea, la ofensiva de Pittsburgh, chance no es la mejor, pero es lo suficientemente buena para complementar el estilo de juego que quiere buscar Mike Tomlin. Que se me hace muy parecido al de los Chargers, es controlar el reloj, buena defensa y play action después de correr la bola. Entonces, se me hace que Russell Wilson con ese deep ball, como lo mencionaron Mike Williams y George Pickens en las dos bandas, cachando esos pases largos.
Cada uno en una banda, ¿eh? Cabe resaltar que
Sí.
metió touchdown George Pickens del lado derecho en la banda y después al final metió
Mike
touchdown.
Williams jugó una jugada, fue su único snap. No se sabía ni la jugada que llamaron, le tuvo que preguntar a otro compañero cuál es la jugada y nada, le dijo, corre profundo
Bomba,
y cachó el
bomba.
touchdown. Y la verdad es que Russell Wilson yo creo que sí es de los que mejor lanza el pase profundo por lo alto que la lanza y lo bien que la deja en el breadbasket. Entonces, yo creo que Pittsburgh ahora sí se está viendo como un contendiente. Este fin de semana se me hace clave para definir bien cómo va a estar el AFC. Es Baltimore contra Pittsburgh, Buffalo contra Kansas y Cincinnati contra Chargers. Entonces se me hace un domingo clave.
Pablo, ¿tu opinión sobre Pittsburgh?
Sí, todo parece indicar que para allá van y pues yo tengo que dejar de dudar de Tomlin y de los Steelers porque yo fui uno de mis peores takes de la temporada es que este año iba a ser el último de Tomlin por la situación de mariscales de campo. Yo decía, si tienes dos quarterbacks en tu depth chart como titulares, es decir, que no sabes quién es porque no tienes ninguno. Y yo critiqué mucho lo que estaban haciendo y dije, se van a ir 500 y vámonos. Y pues bueno, por algo Tomlin es un. Se va a ir al Salón de la Fama como coach y nos cayó la boca a todos los que dijimos que era mal movimiento el de Justin Fields porque claramente está funcionando. La ofensiva se ve muchísimo mejor, más fluida, más abierta. Los jugadores se ven emocionados, todo está fluyendo mejor y eso ayuda también a la defensa y a los equipos especiales. Entonces, pues sí, es momento de ponerlos en el radar. Lo único que pondría como asterisco es que su calendario está brutal. Ya lo mencionamos que ahorita se van a enfrentar con Mr. Jackson, como lo llamó Tomlin. Después le toca dos juegos contra Browns, que si bien estén bien o mal, siguen siendo divisionales. Bengals, otra vez Ravens y los Eagles. Entonces, probablemente el peor calendario que queda para cualquier equipo de la NFL y vamos a ver de qué están hechos.
Sí, no, y es curioso, semana 10, 11, semana 11, y no han jugado ni un partido divisional. Y
Sí, la verdad.
también otro detalle que quiero resaltar es la jugada con la que se acabó el partido en el hard count que hizo Russell Wilson para jalar a la defensa que se vinieran
Increíble,
offsides.
increíble eso.
Eso yo siento que es algo que Justin Fields, sí, o sea, es una jugada de quarterback, no es algo que hace un atleta que corre rápido, ¿no? Son como esos detalles que uno aprecia cuando ves que Justin Fields corre rápido. Es algo que Russell Wilson, con toda su experiencia, lo supo hacer bien.
Sí, yo creo que mientras más avanza la temporada, más empieza a pesar la experiencia de Russell Wilson, ¿no? Mientras que semana uno te emocionará más, pues no sé, los highlight reels, las carreras de 50 yardas del quarterback. Sí, poco a poco se está, digo, se está notando ya la experiencia de Russell Wilson, como dices, la jugada al final del partido, y ya llegando a playoffs va a estar, no va a ser como algo nuevo para Russell Wilson como lo hubiera sido para Justin Fields, ¿no? O sea, no vas a tener que aprender dentro del proceso, es algo que ya lo trae detrás. Y sí, digo, va a ser semanas muy importantes de la NFL, vamos a ver de qué están hechos varios equipos. Por ejemplo, los Chargers que están en ahorita en playoffs van a ir, que van Cincinnati y luego la siguiente semana contra Baltimore. Luego,
Kansas.
Pittsburgh también tiene juegos importantes, Kansas tiene juegos importantes. Vamos a aprender mucho estas semanas de los equipos, especialmente de la conferencia americana. Y para mí, Pittsburgh, pues sí viene siendo un candidato serio porque es una franquicia, para empezar, es una franquicia histórica. Entonces, tienen expectativas, tienen aficionados. Su head coach tiene muchísima experiencia, ahora tienen un quarterback con experiencia, entonces ya entran, o sea, no hay nada que tenga Kansas City, Buffalo y Baltimore que no tenga Pittsburgh, o sea, tienen ya de todos los factores que necesitas, una buena defensa, un elite edge rusher, tienen receptores ya, o sea, todos los factores que para mí necesitas para ganar un campeonato los tiene Pittsburgh, vamos a ver si les alcanza, pero digo, su récord ahorita es muy, muy favorable. Porque pues van 7-2 y entran ahorita a la racha malas. Yo creo que necesitan dos, tres partidos para meterse a playoffs. O sea, no creo que necesiten ganar cinco más, ¿sabes? Yo creo que con 10 juegos ya estás dentro de playoffs. Con 9, pues mínimo un wild card, especialmente por cómo están los equipos malos de la AFC, que son, o sea, francamente terribles, ¿no? Hay una brecha enorme entre los equipos de primer nivel y el resto. Entonces, sí, vamos a ver qué trae Pittsburgh. Más adelante, pero ahora vámonos a mares turbios, a lugares menos bonitos que Pittsburgh. Tenemos dos franquicias que tuvieron semanas comparablemente malas. Empezamos primero con Dallas, mencionamos que su temporada ya estaba completamente perdida y ya no íbamos a hablar de ellos. ¿Qué pasa este fin de semana? CeeDee Lamb le tiran un balón en el end zone. Y por la luz mal construida del estadio de Dallas, no puede ni ver el balón. O sea, si tú ves el highlight, no, o sea, no es ni un drop. Sabes que le pasa la bola al lado y ni siquiera sabe dónde está el balón. Terminando el partido, critica el estadio. Terminando el partido, sale Micah Parsons y dice que él juega para los demás jugadores y que pues Mike McCarthy no ha hecho nada comparado con los demás jugadores. Sale Jerry Jones después de todo esto a decir, pues, ¿qué quieren que haga? Que tire el estadio, que no sean pendejos. Más o menos eso fue lo que dijo Jerry Jones. Entonces, una franquicia que todos pensamos que ya había tocado fondo, que nos están cenando pues todavía mayores profundidades. Mientras que del otro lado, otra franquicia, y me duele decirlo, Pablo, Indianapolis, después de años de mediocridad, haciendo una ruleta de quarterback de 38 años, deciden banquear a Anthony Richardson con la narrativa de que no tenemos un buen roster, tenemos una buena franquicia, no podemos darnos el lujo de que por un jugador no competir. Entra Joe Flacco, primer snap, intercepción. Segundo snap,
Repal.
intercepción. Y sale al final del partido el capitán Kenny Moore a decir que nadie dentro de esa franquicia está trabajando duro, ¿no? Que nadie de esa franquicia está haciendo nada. Entonces, pues sí, dos franquicias en declive total. Digo, mínimo en nuestras vidas han sido dos franquicias más del lado de Indianapolis respetables, con toda la era de Peyton Manning, con toda la era de Andrew Locke. Y Dallas, que al menos había sido un equipo ganador. O sea, puedes hablar de ellos que no han ganado Super Bowls, pero pues sí eran un equipo que ganaba partidos. Entonces, Para empezar el debate, vamos a darle primero la palabra a Pablo para que nos hable un poco de la situación de la franquicia de Indianápolis y después hablamos ya más a profundidad de lo de Dallas.
Sí, bueno, lo de los Colts es triste y es frustrante como fan. Si te metes a las páginas de Instagram o de YouTube o los videos, no veo ni un solo fan que haya defendido la decisión de Flaco. Y lo malo es que se está viendo en cada partido. Estos dos juegos han sido el peor despliegue ofensivo de toda la temporada. Anthony Richardson, para los stat lovers, y están garrapales, su 44%, malo histórico, lo que sea. Pero nunca había perdido un partido por más de 6, 7 puntos. Y ahorita han perdido estos dos juegos. Y qué manera de perderlos con el peor despliegue ofensivo. Joe Flaco es lo que pensamos que era, que es un anciano de 38 años, estatua inmóvil, que está en su sexto equipo por una razón. En su momento fue MVP del Super Bowl y su contrato millonario y sabemos lo que hizo, pero pues por algo está donde está, ¿sabes? Entonces, una decisión en su momento compleja que yo no defendí y pues bueno, aquí se está viendo que fue una tontería. Creo que ese llamado fue del dueño o del GM para Steichen porque tú draftas a Anthony Richardson sabiendo que es un proyecto, es un raw talent y que tienes que mejorar. Es un quarterback que tuvo 3 stars en college y que era inaccurate. Si ves sus stats, son malas. Y en la NFL es eso. Es un quarterback que no es muy accurate, tiene muchos destellos y lo quieres pulir. Las lesiones no lo han dejado. Y ahora vas 4-4 y decides banquearlo por Joe Flacco. ¿Para qué? Para en el mejor de los escenarios, que ganaran 9 juegos, llegaran a playoffs y los batearan, ¿de qué iba a servir eso? El siguiente año, Flaco se va y vas a tener a Anthony Richardson sin experiencia y pues con toda su psique ya por los suelos porque lo banquearon. Entonces, pues ahorita le está saliendo todo mal, la decisión se está viendo que fue lo peor que pudieron hacer y ahora ya se le está viniendo el locker room encima porque la defensa, curiosamente, estos dos juegos ha jugado muy bien. Ahorita contra Josh Allen tuvieron 3 turnovers. Iba el cuarto cuarto, creo que abajo por 7 puntos y generaron una intercepción. Los Colts no anotaron puntos hasta quedando 5 segundos en garbage time. Entonces, pues la defensa está frustrada, el equipo está frustrado, porque creo que ellos sabían que tienen buenos elementos. Tienes a Jonathan Taylor, tienes uno que otro chispazo en la defensa, tienes buenos jugadores, o para competir o para seguir construyendo. Pero si ahorita los jugadores ya están diciendo eso, habla muy mal, habla que el locker room se está perdiendo y es lo peor que te puede pasar.
Digo, y para sumarle a lo tuyo, yo creo que sí es un problema cultural más que nada. Hoy estaban hablando en el Pat McAfee Show que desde que estaba el head coach pasado, que era Frank Reich, había rumores de que había apuestas en los lockers, o sea, como que no hay mucha seriedad dentro de los vestidores. Yo creo que un poco o sea, la premisa es los dueños, ¿no? O sea, Jim Irsay, tanto como Jerry Jones, son dueños que son como muy entrometidos, que son muy figuritas, por así decir, muy presentes, y eso afecta mucho en el locker room. Yo quiero ser el primero en decirlo. Mi predicción para Indianapolis es que van a traer a Brian Daboll. Van a correrlo de los Giants, de eso no tengo ninguna duda. Y Brian Daboll va a ser el coach que va a lograr sacar a Anthony Richardson adelante, porque es el mismo coach que logró desarrollar a Josh Allen en Buffalo. Y Josh Allen y Anthony Richardson tienen muchísimas similitudes, especialmente al inicio de su carrera, ¿no? Que son pues talentos supremos, con falta de experiencia, con falta de accuracy, con muchas cosas. Yo creo que Brian Daboll es un coach que podría ayudar muchísimo en Indianapolis, y esa es mi predicción para Indianapolis la próxima temporada.
Suena bien, suena bien. A este paso, con el locker room perdido, con Joe Flacco, porque ya lo nombraron titular contra los Jets, a ver si no pierden y cómo pierden. Entonces, yo era fan de Steichen y similar a lo que dices, él desarrolló a Jalen Hurts, lo hizo llegar al Super Bowl, por eso se lo traen. Por eso el draft de Anthony Richardson, eso es lo que me da más shock en su decisión, que él ya lo hizo con Jalen Hurts, obviamente no similares, porque Jalen Hurts tiene muchísima experiencia, pero lo que hizo con él, lo quería hacer acá, él decide draftear a Anthony Richardson y se echa para atrás. Pero bueno, estos dos juegos y lo que queda, yo creo va en picada todo, lamentablemente.
Sí, no, de
Vamos ahora
acuerdo.
con
Y
vos. Va, vas
bueno,
tú.
o sea, mi único take, o sea, sí, lo drafteaste con la idea de que pues, necesita experiencia, ¿no? O sea, no ha jugado nada desde high school. O sea, en high school creo que también jugó muy poquito.
Y tiene
Entonces,
por lo menos de 30 partidos como quarterback titular en
es
los Patriots.
regresar al tema de un atleta contra un quarterback. O sea, tiene todo o sea, si fueras a un laboratorio a construir un cuerpo perfecto para un espécimen que jugara quarterback, no te podría salir algo mejor que él. Pero hay una diferencia entre ser un atleta que en high school te sale y hasta en college puede seguir siendo exitoso con puro atleticismo, pero en la NFL ya necesitas usar la cabeza y necesitas tomar buenas decisiones con el balón y ser preciso dónde la lanzas. Y eso no lo va a aprender en las prácticas, o sea, eso solo va a traerlo con experiencia en los partidos. Y siendo honestos, los Colts no eran, o sea, no tenían intenciones de hacer nada este año. No veo la idea de por qué meter a Flaco. Dicen, no sé qué tan cierto sea, que es porque también Anthony Richardson detrás de las cámaras no ha sido el líder, no ha sido el ejemplo que ha tenido que ser. Cuando decidió salirse en un tercer y gol porque estaba cansado, o sea, eso sí es algo que en la vida yo había visto. O sea, está hasta para que alguien después del partido llegara y le dijera, oye, finge, di que te lastimaste el tobillo o que tuviste
Sí,
algo,
totalmente.
están a comer vivo.
Eso
Entonces,
te habla de la poca veteranía que tiene el equipo. O sea, nadie lo está guiando, nadie lo está
sí,
ayudando. ¿Cómo
pero
esperas que un
justo tú
jugador se
ves,
desarrolle por convicción propia, ¿no?
uno pensaría que para eso traje una Flaco, ¿no? Para que esté sentado con él en el quarterback room, le dicen, pues así se hacen las cosas. Pero bueno, Flaco, no sé cuál es la intención, no veo cuál es la idea detrás. Tal vez también quieren proteger un poco a Anthony Richardson porque saben que si lo dejan seguir jugando, no va a desempeñar como los fans quieren y le van a seguir tirando más basura. Entonces, igual y para mantener la poca confianza que le queda, que Flaco pierda estos partidos cuando el equipo no es bueno, intentar ayudarlo y el año que entra otra vez vamos a intentar a sacarlo a que juegue mejor.
Sí, es el único punto positivo.
Esto nos lleva a la otra franquicia, a Dallas. Que Dallas, digo, no vamos a mencionar el producto dentro del campo porque no vale la pena y no lo amerita. Pero lo que yo quería mencionar de Dallas es el futuro de Dallas. Esta semana pierden y yo creo que muchas veces, o sea, para mí siempre lo he dicho, lo que quiere Jerry Jones es que la gente hable de ellos en los medios. Pero yo sí veo este año ya como Dallas muy caído. O sea, yo veo los fans ya muy frustrados, yo veo todo así. Entonces, voy a proponer dos escenarios y quiero que me digan cuál escogerían ustedes. El primer escenario es, Jerry Jones se echa un paso para atrás, dice, yo ya no puedo con esto, ya estoy muy viejo, estoy muy mal. Se echa un paso para atrás y trae a Bill Belichick para que traiga esta franquicia. ¿Por qué Bill Belichick? Porque está cerca del récord de más partidos ganados de toda la historia. Y pues di lo que quieras, pero Dallas tiene herramientas dentro de su roster que le permite ganar pues, ciertos partidos al año y lograr ese objetivo. Ese es el escenario uno. Bill Belichick con las riendas del equipo. Escenario dos. Ya te diste cuenta que no vas a poder ganar nada. Sí, todavía tienes a Dak Prescott, todavía tienes a CeeDee Lamb, pero traideas a Dak Prescott, perdón, traideas a Dak Prescott y firmas a Deion Sanders. Para que traiga a su hijo Shedeur Sanders a Dallas. Ese para mí, y digo, es muy así como algo alocado, pero si tú ves como todo lo que hace Jerry Jones de manera negativa,
Totalmente.
esto sería algo que él podría hacer de manera positiva. O sea, ¿sabes? Vamos a darle algo completamente nuevo a los aficionados de Dallas. Vamos a traer a el mejor jugador de Dallas de todos los tiempos, que es Deion Sanders, o de los mejores jugadores de todos los tiempos, y vamos a traer a tu hijo que. Para muchos, incluyéndome a mí, es el mejor quarterback en fútbol colegial. Entonces,
Sí.
digo, y eso es un tema, no vamos a tocar tanto el tema de Shedeur como quarterback, pero sí el tema de cambiar todo en Dallas, porque eso al final el día va a tener, o sea, va a atraer la atención mediática que está buscando Jerry Jones, y pues obviamente, pues te va a dar al menos mejores resultados de los que han tenido esta temporada, que para mí, lo repito, ha sido la peor temporada de toda la historia de Dallas, en mi vida al menos. O sea, es decir, desde las últimas 3 décadas, la peor temporada de Dallas ha sido esta.
Sí,
Entonces,
considerando las expectations y los jugadores que tienen, sí, de acuerdo.
empezando
A mí
con
Dallas me
Alejandro, ¿cuál de los
recuerda.
dos escenarios te escoges tú?
Sí, o sea, a mí Dallas me recuerda mucho a la selección de fútbol mexicana. O sea, son como, saben que hagan lo que hagan, la caguen como la caguen, los fanáticos ahí van a estar y van a vender boletos y van a tener mucho dinero. Y no va a cambiar mientras sigan teniendo gente que compre sus camisas y pagándoles boletos para el estadio, ¿no? Entonces, yo qué creo que va a pasar, se me hace que va a ser más de lo mismo. Porque, ¿por qué tendrían que cambiar? O sea, ¿cuál es la razón detrás de por qué tendrían que cambiar?
Porque ya el producto es muy malo. Yo creo que ya otro año, o sea, si no cambia nada, yo no creo que como
Pero
fan
no se me hace que o
de
sea, el
Dallas.
año pasado a mí se me hacían, sí, perdieron en playoffs, pero pues toda la temporada regular arrasaron. O sea,
Por eso,
habían
y
partidos que
este año
ganaban.
es el mismo equipo y fueron una mierda.
Pero es que eso pasa en la NFL, o sea, sí. Se te va, por ejemplo, se les fue Dan Quinn, pues ese fue el problema. O Dak Prescott fuera toda la temporada. O sea, el equipo el año pasado, si
A
veías el
ver, el equipo
roster,
es una mierda con Dak Prescott, hay que decirlo
el
como es.
año pasado, a
No
ver,
puedes echarle la
ahora,
culpa que
este año son
no, ya
una
no tiene la
basura.
quarterback. Siempre ha sido, o sea, todo este año han sido una mierda. Creo que si la estadística no la tengo mal, todos sus partidos de locales han perdido por más de 15 puntos. O sea,
Sí,
estás
este año
hablando
sí.
de el, entre comillas, del mejor estadio de la liga y es el peor, o sea, es la peor localía por un buen.
Pero el año pasado era la mejor. O sea, es que también es a lo que
Por eso.
voy. O sea, no puedes tomar seis partidos y usarlo
Entonces, ¿qué estás diciendo
como
tú? ¿Una tercera
la...
opción en la cual te quedas a Mike McCarthy?
No. O sea, a mí no se me hace que es culpa del Mike McCarthy, si te soy honesto. O sea, el año pasado el roster me podías decir que era de los tres mejores de toda la NFL. Este año...
También, es el mismo.
Sí.
¿A quién perdieron? O sea, ¿quién se fue de Dallas que dices, no mames?
Tony
Tony
Pollard y
Pollard.
ya, wow.
Tony Pollard es el único güey que se fue.
Sí.
Pinche güey está que medio creando ahí en Tennessee. O sea, no mames.
O sea, yo creo que ahí hay un punto como negocio, como America's Team que es, pues no tiene que moverle mucho, pero Jerry Jones, siéndole el dueño excéntrico que es y tan entrometido, quiere un cambio, tiene su ego, quiere que los Cowboys vuelvan a ganar y todo. Entonces yo sí creo que va a ser un cambio de casa por completo y queda perfecto con su forma de ser, tu opción de los Sanders. Estaría fabuloso para el show mediático y para Raven y para todo, estaría
La
bueno.
NFL, o sea.
Y tiene sentido, que queda con el show, queda con los Cowboys, con America's Team, todo, hasta la historia está muy buena. Pero a mí me gustaría que fuera Belichick, porque Belichick, yo quiero que se vaya un equipo con armas, un equipo que sí tiene buenas foundations y que de ahí logre su récord y logre reconstruirse. Pero lo veo muy, muy poco probable porque yo no veo ahí a Jerry Jones echándose para atrás y dejar que Belichick o tome las riendas de General Manager o tenga el sí final de muchas cosas, van a chocar mucho. Yo no creo que sean compatibles ellos dos porque Jerry Jones no se va a bajar de ahí. Yo creo que Belichick se verá a los Giants, pero bueno, eso lo hablamos después y estaría fabuloso de ahí. Pero
Sí.
el más probable sería el de los Sanders, y estaría chido.
Para mí, o sea, digo, yo ya di mis argumentos. Dak Prescott se me hace súper movible para empezar. O sea, los Raiders van a, o sea, los Raiders estarían encantados de tener a Dak Prescott. Ya no tienen a Davante Adams en sus libros contables. O sea, no creo, o sea, todo el mundo dice, es el jugador más pagado, ¿cómo lo vas a mover? Hay maneras de mover a jugadores,
Es que
especialmente.
estaría fabuloso Dak Prescott a los Giants y también Belichick, y que ahí reconstruyan con su quarterback y con su equipo. Eso estaría de lujo.
Yo, lo que yo pienso es, o sea, los Jones no van a ceder el control.
Sí, no.
O sea, les encanta
Ahí
estar
no
en el
cabe
centro de la
Belichick, no son
atención.
compatibles.
Entonces, yo, el que a mí se me hace que me hace sentido es Mike Vrabel. Es como de la idea de Bill Belichick. Va de la escuela de Bill Belichick, que es como militar, no bullshit. Aquí hacemos las
Igual
cosas
no
con
queda con
seriedad.
Jerry Jones. Es lo malo. Jerry Jones necesita ahí un títere, un blandengue, como lo es McCarthy, lamentablemente.
No sé.
En teoría se fue de Tennessee porque no dejaba que se metieran los dueños.
Pues los rumores dicen que el voto final para correrlo fue porque Mike Vrabel fue una conferencia de exjugadores, bueno, una reunión de exjugadores de los Pats, y ahí alabó a la franquicia y toda la organización. Entonces Tennessee dijo, ah, ¿cómo lo estás chupando y tú eres cuya acá? Y lo despidieron.
Interesante ver la situación de Dallas, pero todavía no es una vacante. De head coach, todos que sabemos que va a ser, pero todavía no es. Lo que sí tenemos es una vacante de coordinador ofensivo en Chicago. Chicago, otro equipo que está decepcionando. Caleb Williams sigue fallando en Chicago. Corren al coordinador ofensivo, si mal no me equivoco, después de tener 23 posesiones ofensivas sin anotar touchdown. Caleb Williams, y yo lo dije desde el primer día, el peor error de Chicago esta temporada fue draftear a Romo Dunze, no porque sea un mal jugador, pero porque Caleb Williams está corriendo por su vida, porque no pueden establecer nada, porque la línea ofensiva no lo permite. Y Caleb Williams no se está dando cuenta que el nivel de la NFL es mucho superior del que tenía en fútbol colegial. Solamente para dar una estadística antes de darles la palabra, Caleb Williams tiene el peor porcentaje de pases completos de más de 15 yardas de los últimos 15 años. Es el rank 468 de 468. Porcentaje de pases completos en pases de más de 15 yardas. Es decir, ese big play que era como la garantía de Caleb Williams, ¿no? Todo el mundo dudaba de que, no, pues chance es un mecote, pero te va a tirar el big play. No, es malísimo Caleb Williams. Entonces, empezando, vamos a darle la palabra a Alejandro, que está tirándome las caras. Oh, pues es
No, no,
malísimo.
no.
¿Cómo lo vas a defender? Es malísimo. Es peor que Bo Nix, es peor que Jaden Daniels,
Nah, no.
es peor que Drake May.
Muy pronto para dar el veredicto. Cálmala, cálmala.
Sí, o sea, no se ha visto nada bien, eso te lo voy a dar. No hay nada que defender. Sí, el problema fue que lo trajeron con la idea de que pues, tiene todos estos receptores, entonces por eso ya tiene que jugar bien. Pero no, o sea, y te lo voy a dar, tú siempre fuiste de la idea de que no te sirve nada de tener receptores y no te pueden bloquear. Entonces, ¿de qué te sirve tres receptores, un tight end, un corredor, si la línea no te permite tener más de un segundo? Y además eres novato, o sea, es la primera vez que estás jugando a este nivel. Y, o sea, yo creo que lo más importante es primero aclimatarse a la velocidad del juego. Y si no te permite la línea bloquear, pues no vas a poder hacer nada. Entonces, sí se ha visto muy mal. También su play caller. Desde que lo trajeron, no sé si vieron la entrevista con Jackson Smith en Jigba, que le preguntaron qué le dirías a los fans de los Bears, del nuevo coordinador ofensivo, y como que se quedó callado y les dijo buena suerte. Sea, yo sí estoy de acuerdo, Caleb se ha visto muy mal, no se ha visto nada preciso con el balón, o sea, como que se ve como otro jugador diferente al que veíamos en college. Y sí, o sea, las excusas van a ser. O sea, tiene tres receptores, no puede ser que esté jugando así de mal, pero pues no le bloquean. Y para un novato que no le bloqueen, para cualquier quarterback, si no le bloquean es difícil. Ahora como novato, pues todavía más.
Pablo.
Sí, resumido en una palabra es decepcionante totalmente, pero eso es culpa de los fans y la media por las súper grandes expectations que le pusieron, yo incluido. Muchos decíamos que era un bona fide starter, un superstar desde el día uno, el mejor prospecto desde Andrew Luck, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, expectations son para killers, ¿no? Entonces, aquí se está viendo. Lo pusimos altísimo y se ve más drástico su mal desempeño por lo que está haciendo Jaden Daniels, que está jugando de maravilla las primeras semanas, incluso en la plática para MVP, ¿no? Pero incluso si lo quitas, lo que dijiste, los otros quarterbacks están jugando probablemente mejor. Yo lo que voy a decir es que es muy pronto para dar el veredicto. Caleb Williams, yo creo sí va a ser un muy buen quarterback, pero necesita agarrarle callo a la NFL. Él siempre fue el mejor atleta, siempre mantenía mucho la bola, hacía las jugadotas que hacía, rolando, etcétera, etcétera. Era una superestrella y aquí no lo puede hacer, entonces solo tiene que agarrar experiencia y todo. Entonces es complejo, es una situación de que sí, definitivamente ha jugado mal. El play calling a mí no me ha gustado, mala línea, es una combinación de todo. Y chance es su culpa que hayan corrido al coordinador ofensivo, chance no, pero así es esto, así es este negocio, not for long. No te puedes deshacer de tu first overall pick, entonces bueno, vámonos de coordinador y a ver qué pasa y que siga fluyendo, que siga fluyendo. Y se ve lo que le va a pegar en su reputación y en sus ratings y en sus críticas es que Jaden Daniels está jugando de maravilla. Drake May se ha visto bastante bien y Bo Nix estuvo a una jugada de milagro de ganar la Mahomes, entonces pues por eso se ve más acrecentado la crítica, pero hay que darle chance, hay que darle chance. Los Bears, si bien decíamos que tiene buen equipo y todos son los Bears, creo que no han tenido un quarterback de 4.000 yardas nunca en la historia, cosas así. Entonces, bueno, vamos a darle chance y que siga mejorando.
Yo digo, para empezar, ¿por qué no? O sea, yo creo que Caleb Williams, a diferencia de otros quarterbacks, es muy soberbio, ¿no? Y desde el principio que él entró a su carrera, él solito se puso las expectativas a él mismo. Que para mí es un grave error. O sea,
Mensaje al punter,
como
¿no?
primer quarterback seleccionado en el draft, debería de mínimo aparentar ser humilde para que la gente te tenga más paciencia o te tenga más cariño o lo que sea. Tú puedes meterte ahorita, hoy en día, First Take, Caleb Williams, DJ Moore en YouTube. Él fue con DJ Moore a ESPN, con Stephen A. Smith, con Molly, con todos. Y en televisión gringa nacional salió a decir, ¿cuáles son tus? O sea, le preguntaron como, ¿cuáles son tus objetivos este año? No sé qué. Y dijo, tener tres receptores con más de 1.000 yardas. DJ Moore, Romo Dunze y Keenan Allen. O sea,
Sí.
este es el tipo de persona que es él. Por eso yo no le tengo cariño, ¿sabes? Ahí te va otra. ¿Por qué a mí, digo, ya viendo el tape? ¿Por qué a mí no se me hace que va a ser un buen quarterback? Para empezar, la pendejitis no se te quita. Y eso es algo que Will Levis, Carson Wentz, son jugadores que tenían el mismo estilo. ¿Por qué? ¿Sabes cómo, por ejemplo, es como un tema de moral, ¿no? Por así decir. Si tú mentalmente dices, no puedo matar a nadie o no puedo pegarle a nadie, para poner un ejemplo no tan, nunca lo vas a hacer, ¿me explico? Y es lo mismo como tirar un pase tan pendejo como los tira Kelly Williams o esas jugadas que empieza a correr para atrás como idiota. Son jugadas que, por ejemplo, Tom Brady, que digo, es un ejemplo muy grande, pero Tom Brady, que no era un gran atleta ni nada, nunca ni las intentaba. O sea, era algo que estaba fuera de su límite. Ah, no tengo a nadie, pues me voy a hundir en la pelota o voy a cuidar el balón. Pero ya si te atreves a tirar uno de esos pases pendejos como tiran estos, ya te vas a atrever a muchos. O sea, no es algo que te corrige. Es un tema
Claro.
como de persona. Es lo mismo que cuando corren para atrás 50 yardas. Son cosas que ya, si lo haces una vez, siempre lo vas a hacer porque es algo como que o lo tienes o no lo tienes. ¿Me explico? O sea, un
Pero a ver,
quarterback.
solo lleva 5 intercepciones, no lleva tantísimos turnovers,
No,
¿sabes?
pero tienes que ver el tape. La cantidad, digo, con las intercepciones es más como de Will Levis y de
Sí,
Carson
bueno.
Wentz, pero con Caleb Williams son la cantidad de jugadas que la agarra y empieza a correr para atrás.
Sí.
O sea, no te tengo la estadística, pero yo creo que ha perdido más de 150 yardas en capturas. O sea, es algo ridículo, nunca había visto un quarterback igual. Te estoy hablando de que varias veces en la temporada he visto jugadas en las que pierde 30 yardas corriendo para atrás. Como
Yo
que no
también creo que
entiendo,
el
¿sabes?
problema fue las expectativas que él se puso a él mismo. Draftearon al punter y le dice, no vas a puntear este año. También muy
Sí.
arrogante, ¿no? O sea, antes de pisar un pie en el campo ya se estaba él haciendo el como que ya tenía, o sea, ya tenía algo que lo respaldara. Y sí, estoy de acuerdo. Intenta hacer jugadas que le salían en college que aquí simplemente no le van a salir.
No le van a
Como que no
salir.
sabe jugar en la estructura del offense, ¿no? Como que no se sabe quedar, three step drop, rápido.
No, pero ni siquiera es
Así
eso, es
que.
que no, es como. Para ponerles un mejor ejemplo de los que les di, es como Tua Tagovailoa. Siempre piensa que es mejor atleta de lo que es. O sea, ¿cuántas veces has visto a Tua intentar algo que dices, güey, ¿para qué intentas eso? Y Caleb Williams, pon ahorita. Digo, voy a buscar la estadística a ver si se las logro encontrar para la siguiente semana. Yo creo que ha perdido más de, ni siquiera 150, yo creo que ha perdido más de 200 yardas en jugadas en las que corre para atrás y lo terminan alcanzando. O sea,
Sí,
no
yo
es.
también creo que me recuerda, o sea, sí, como a Carson Wentz o a un chance, no sé si se acuerdan de Baker
O sea,
Mayfield en Carolina, o sea
no hay
que
manera de que te salgan esas jugadas, y eso es
como
algo que
que
te
no,
va a quitar.
siento que no sabe dónde ir, a dónde ir con el balón, y si su primera opción no está abierta, pues como que intenta pendejear ahí atrás a ver qué le sale y no le sale nada.
Sí,
Bueno, a
yo digo,
ver,
yo creo.
sí, sí tiene razón, pero denle calma, o sea, es muy
Sí,
pronto
estoy
para
de
darle
acuerdo. O sea,
crédito.
también ya no
Lleva
la
poca
digo, esto
paciencia.
es del tape, eso es del tape, Pablo. Ahora veamos lo que viene hacia adelante. Va a tener otro coordinador ofensivo esta segunda mitad de la temporada. Y luego, muy probablemente, otro coordinador ofensivo la siguiente temporada. O sea, va a tener tres play callers en menos de 365 días.
No, 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 a ver, ya te estás aventurando a tener 3 en un año, ya es mucho.
Sea, tres coordinadores ofensivos, Pablo,
Sí,
es
sí va a tener 3, porque pues
una
van a acabar
receta para el
despidiendo a su coach.
desastre. Matt, ya tuvo a Shane Waldron, el que le pusieron ahorita, y el nuevo que contraten cuando inevitablemente corran a Matt Eberflus. Tres coordinadores defensivos en
A
menos
mí
de
lo que me da risa es que ya están
días.
hablando que si los Panteras ganaron el trade, porque ya se está viendo más decente Bryce Young y Caleb
No,
Williams se está
eso
viendo como un
no,
desastre.
pero
A
me
ver,
preocupa
estamos.
mucho, o sea, me preocupa mucho Caleb Williams.
Sí,
Digo,
me
puedo, por
preocupa,
ejemplo,
mira.
Drake May, igual se ha visto muy bien o no se ha visto, ¿sabes? O sea, hay jugadores que dicen, estoy poco decidido en cómo se ha visto. Caleb
Sí.
Williams, o sea, ya está siendo una catástrofe abismal. Cambios de coordinadores ofensivos,
Es que
errores
se me
ahí.
hace que esto ya también es mucho de la poca paciencia, como con Anthony Richardson. No jugó bien sus primeros 7 partidos, entonces ya es malo. No, o sea, hay que tener, o sea, darles chance, como dice Pablo. Van 7 partidos, está aprendiendo. Su play caller, siendo honestos, no era bueno. Y su línea ofensiva es terrible. O sea, tampoco es como que ha tenido todos los ingredientes para cocinar algo decente. O sea, sí tiene receptores, pero al final del día no sirve nada si no tienes una línea.
Mira, en esos 3 juegos donde ha jugado la Rafael y tiene todos estos drives y anotaciones y todo, ¿sabes cuántos turnovers tiene? En esos
¿Cero?
últimos tres
No
juegos,
sé.
tiene 0. Entonces, sí, no, ha sido decepcionante su juego, pero yo no creo que tenga un caso de pendejitis, como dices. Lo que sí tiene es que se siente el Heisman todavía que corre para atrás, se quita a todo el mundo y pues bueno, ha perdido un
No,
chingo de
y
yardas.
la presión, ¿no? De que él va a romper el curse de que Chicago nunca ha tenido a nadie que lance 4.000 yardas y lo va a hacer su rookie season.
A
Me
mí me
encanta su
gusta, a mí me
matiz.
gusta que mi quarterback sea Cocky. Yo necesito un güey verguero ahí
Pero a
en
ver, no puede ser cocky
control.
sin demostrarlo primero. O sea,
Tienes
eso
que,
está mal.
para ser quarterback. Pero sí hay una línea delgada entre cocky y arrogante y
O
soberbio y
sea,
todo.
sí. Como Pablo, es como Norman Cotla, ¿no? Jugadorazo. Y luego se dio cuenta que podía hacer cualquier pendejada y empezó a hacer cualquier pendejada y se volvió malo, ¿sabes? Es algo que una vez que pasas la línea de pura pendejada, ya no te regresas para atrás, ¿sabes? O sea, una vez que empiezas a hacer esas jugadas inexplicables, las vas a hacer el resto de tu carrera. James Winston, Carson Wentz, Will Levis, o sea, todos, no puedes encontrar jugadas como las que intenta Caleb Williams o esos jugadores. Viendo, por ejemplo, a Tom Brady o a Peyton Manning o a Drew Brees
Bueno, es que
o
lo
a
estás comparando con los greats. O sea,
Peyton
yo
Manning
creo que estamos
lanzó 30
sobrereaccionando.
intercepciones
Matt
su rookie
Ryan,
season.
Philip Rivers, Aaron Rodgers, o sea, cualquier
Un
quarterback
skill
decente
set
de la última
completamente
década
diferente, te
no
digo.
intentaba esas jugadas.
Bueno, solo voy a terminar ya diciendo que solo lleva 5 picks en esos últimos 2 juegos, 0 turnovers, un play calling muy, muy, muy pasivo, como que le están coachando que no haga errores, que no haga esas jugadas, pero no le puedes quitar esta playmaking ability que él tiene. Entonces, vamos a ver este coordinador, vamos a ver si mejora. Y terminando la temporada,
Yo
vemos.
creo que
Dale,
no,
vamos a
no va a
darle 3 juegos.
mejorar porque el
Vamos
problema
a
más
darle tres
grande es
juegos
la
y vemos cómo
línea.
mejora.
O sea, la línea, ¿cómo la arreglas?
Con un
No,
mejor play calling,
la
más screens,
línea.
más quick passes, todo eso, sí se puede. Entonces vamos a ver. Démosle 3 juegos si quieres, revisitamos esta conversación.
Vamos
Sí,
a
yo estoy
ver,
de
vamos
acuerdo.
a ver. Es temprano todavía para hacer estos statements de que ya es un bust. No se ha visto bien, ¿sí? Pero de que
Se me
todavía
hace
puede
muy
mejorar y
difícil.
mucho y tiene el talento, por
A ver, no estoy
supuesto.
diciendo que es un boss, te estoy diciendo, se me hace muy difícil que tenga éxito, ¿sabes? O sea, todo
Sí.
alrededor suyo está fallando.
Sí.
No se me hace
O
aparte
sea,
mentalmente un tipo fuerte, entonces,
y
¿cómo
sé
vas a
que discutimos
poder?
esto la semana pasada, pero ponte. Trevor Lawrence, su primer año con Urban Meyer, se vio muy mal. Y le trajeron a alguien un poco más decente con Doug Peterson y empezó a jugar mejor. No se me hace que sea elite, como ustedes dicen, pero. O sea, también su situación no es la mejor como para que primer año, muy pocos. Creo que hemos estado, ¿cómo se dice? Hemos tenido malas costumbres en pensar que un quarterback novato va a ser bueno, por los que hemos visto recientemente con CJ Stroud, Jaden Daniels, Herbert, Baker Mayfield. O sea, hay unos que les toma un rato como que arrancar y saber qué pasa. O sea, no
Vamos a ver,
sé.
vamos a ver. Pero nos lleva al segmento Who's the Guy. Y digo, ya cada semana mencionamos todos los jugadores que hemos dicho y han tenido estupendos juegos. Pablo, vale la pena mencionar que Josh Downs tuvo un drop durísimo esta semana.
Sí, en segundo drive, chingado.
Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar yo porque fue el primero en jugar. Voy a mencionar a Nnamdi, anteriormente llamado Justin Madebuke de Baltimore. Tackle defensivo que para mí es, o sea, es, después de Chris Jones, quizás el mejor tackle defensivo de la liga en lo que hace, ¿no? Porque no es un nose, o sea, no lo podemos comparar tipo con Dexter Lawrence, pero un técnica 3, un técnica 5, no hay nadie como Nnamdi Madebuke. ¿Por qué? El nivel de atleta que es este jugador es superior a cualquier otro liniero defensivo actualmente en la NFL. Obviamente Aaron Donald estaba en un tier por sí mismo, y yo se lo expliqué a Kvyat mientras veíamos el partido. ¿Cuál es la diferencia entre Madebuke y Aaron Donald? La técnica. O sea, si tú ves a Madebuke jugar, no es un jugador técnicamente eficiente. O sea, no lo vas a ver ahí ganar con un swim, con un rip, con un club. No te va a tirar nada de eso. ¿Qué va a hacer? Fuerza bruta y a perseguir el balón. No hay hoy en día un tackle defensivo más veloz que Nnamdi Madebuke, y es por eso que la defensiva de Baltimore pues se atreve a hacer tantas cosas como tantos blitzes exóticos, porque sabe que tiene un tackle defensivo que puede alcanzar a cualquier quarterback en menos de 3 segundos. O sea, ¿cuántas veces vimos a Joe Burrow intentar escaparse de la bolsa? Y Joe Burrow, digo, no es Lamar Jackson, pero es un gran atleta. Y Madebuke lo alcanzaba en menos de 3 segundos. Termina el juego con dos capturas de quarterback, no, con tres capturas de quarterback, subiendo su marca total de la temporada a 5. No está teniendo una temporada como la que tuvo el año pasado, pero yo creo que esta segunda parte de la temporada, Nnamdi Madebuke va a ser el jugador que le va a dar, ayudar a dar la vuelta a la página esta defensiva de Baltimore, Nnamdi Marabuke, he's the guy.
Sí, no, viendo el partido sí fue impresionante ver lo bien que jugó. O sea, era resaltaba en la pantalla, no era imposible no verlo y decir que era impresionante. Y como tú me decías, o sea, en el momento que Joe Burrow intentaba correr o hacer algo, este cuate, o sea, lo alcanzaba hasta las sidelines. O sea, era
Sí.
cañón.
Un diferente nivel de atleta. Sin
Sí.
duda.
O sea, y se
Para mí,
ve que es
base
alguien.
fundamental de por qué la defensiva de Baltimore es la número uno contra la
No estoy
carrera.
seguro en qué ronda lo draftearon, pero yo pienso que fue como un proyecto, ¿no? Alguien que era un atleta que no sabía bien sus técnicas y como que las fue desarrollando ahí en Baltimore y ya se volvió un monstruo ahorita.
Sí,
No sé
es,
si estoy en lo correcto.
Baltimore, para mí, lo que mejor draftea Baltimore es línea defensiva. Porque siempre toman estos prospectos como de segundo día. Que tienen los measurables y que tienen este potencial bruto y terminan dando resultados porque pueden desarrollar a sus jugadores. O sea, ¿cuántos jugadores de Baltimore, especialmente en el frente defensivo, no han terminado en otros equipos con contratos multimillonarios y Baltimore sigue y sigue y sigue sacando jugadores?
Sí,
Entonces,
de
sí,
acuerdo.
un jugador de tercera ronda de la Universidad de Texas A&M y ha sido, pues, para mí, de los mejores, si no es que el jugador más importante de esta defensiva. Vamos a Pablo.
Yo esta vez iré con un jugador no tan low-key, pero me gustó mucho lo que hizo, que es Bo Nix. Te enfrentas contra esa defensiva, un equipo invicto. Con Spagnuolo, que es uno de los greats en la defensa, pues ya vimos lo que hizo a Tom Brady, etcétera, etcétera. Termina 22 de 30, solo 215 yardas, pero dos touchdowns en un juego súper, súper cerrado, que era madrazo tras madrazo, blitz tras blitz, cover cero. La defensa le mostraba cosas súper, súper distintas y sacó la casta, completó en el bolsillo tercer down tras tercer down, lleva a su equipo a un field goal que con la magia de los Swifties, de las Swifties ya pierden, pero a mí me gustó mucho lo que hizo. Se dio un tiro 1-1 con Mahomes y con esa defensa y debió de haber ganado el partido. Me gustó mucho lo que hizo, me gusta mucho lo que está haciendo. Yo también critiqué que lo agarraran de quarterback, no me gustaba nada como prospecto, pero bueno, Sean Payton lo está desarrollando muy bien, me gusta mucho. Y pues vamos a ver cómo le va ahorita contra Falcons. Va a ser un juego, yo creo, no tan cerrado como con los Chiefs, porque es un rival diferente, pero creo que los Broncos tienen un muy buen quarterback. Lamentablemente están en una división súper difícil, obviamente, con Mahomes y con los Chargers, pero vamos a ver cómo le va.
Para mí, Bo Nix, yo se lo dije a Alejandro hace mucho tiempo. Bo Nix es un jugadorazo, o sea, es todo lo que quieres de un quarterback. Tiene experiencia, tiene brazo, es preciso. O sea, si tú me dices, Matías, escoge un quarterback para tu franquicia, yo escogería un quarterback como Bo Nix, que no va a ser quizás el protagonista de la historia, pero no te va a perder partidos. Y ahí te va a tirar una comparación, Pablo, a ver si estás de acuerdo. Para mí, Bo Nix me recuerda muchísimo a un jugador como Alex Smith. Que puede
Sí.
manejar una ofensiva, que puede controlar, pues manejar el coche, controlar sus armas. Y estamos hablando de un Bo Nix que no tiene mucho con qué trabajar, si estamos siendo francos. O sea, es una
Sí.
línea ofensiva que es decente, sí, con un receptor que, un cuerpo de receptores que tiene prácticamente solamente a Courtland Sutton. Los demás receptores son dos novatos, que es Troy Franklin, es Bele. Los alas cerradas, digo, tienen ahí a Dulcich, tienen un par de jugadores, pero no es. O sea,
Sí,
no
de
está en
un
la
playmaker, de
situación
acuerdo.
que está Caleb Williams, no está en la situación que está Jaden Daniels. Bo Nix, te digo, y no sé si lo viste hace, ¿qué fue? Como hace 4 semanas, que hasta se peleó con Sean Payton en el sideline. Es un
Porque
gran líder,
le
es un
soltaron un
gran
touchdown de
líder
60
con
yardas. Y ese
jugadores.
es Nicky Atley, tiene los measurables, está grande y de la nada se escapa, me gusta mucho.
Pero a ver, ¿qué situación está más favorable? ¿La de Bo Nix o la de Caleb Williams? ¿Prefieres tener las armas
No,
o
depende
la
cómo
línea
lo quieras
ofensiva y
ver.
a Sean
Depende
Payton?
cómo lo quieras ver. Lo de
Sí.
Bo Nix es en gran parte el resultado de sus acciones.
A
A ver,
ver,
antes
¿tú
de
no
la
crees
temporada,
que...
me hubieras preguntado
Sí.
también una pregunta. Pretemporada, semana 3. Todo mundo hubiera
El
consensualmente dicho
consenso
Chicago.
era para
Todo el
Chicago,
mundo,
sí.
porque
Solamente
estamos
porque Caleb Williams ha
con
sido
el chip
una
de
mierda.
fantasy, los
Solamente
receptores.
porque Caleb Williams ha sido una mierda. Está diciendo que Bo Nix tiene una mejor situación.
Broncos el año
Sí.
pasado fue atroz, con Russell
Sí,
Wilson
estoy de
y Aaron
acuerdo,
y todo,
pero a
fue una
ver,
porquería.
la línea de Denver es buena y lo respaldan los datos de PFF.
Pero porque también corren el balón, Bo Nix
Ok.
corre bien, o sea, a diferencia de Caleb Williams que corre para
Están.
touchdown,
Yo creo que
este
más
va a correr para
bien.
adelante.
No se me hace que. A mí se me hace el crédito le va a Sean Payton. O sea,
Es que es a los dos. Los
Alejandro.
dos lo están haciendo bien, así como en Chicago, los dos lo están haciendo mal. O sea, es
Exacto. Tú estás hablando de Russell Wilson, que es el factor determinante para que lleve a Pittsburgh al Super Bowl, y ese mismo Russell Wilson se estaba viendo como basura caliente el año pasado en el roster de
pero
Denver.
porque se veía que Sean Payton lo quería alargar desde el momento que llegó.
Estás
O sea,
dando
también.
narrativas y excusas.
No, estoy de acuerdo. Te la doy. Bo Nix ha visto mejor de lo que yo pensé, sí. Te lo digo desde ahorita.
Es un muy buen jugador.
Me hace un buen quarterback que lo puedes poner en cualquier situación y ser exitoso. No, es un quarterback que en la mejor, o sea, en la situación en la que está y con lo que le dice Sean Payton que haga, lo puede
Pero esa es la
ejecutar.
situación que
Pero no es
importa. La
nadie que te
situación
va a
en la que estás es la
sobresalir.
única
Sí, a
situación que
ver.
importa.
Pero no,
No,
sí,
no
le
está
damos, sí le
en
damos
la
flores a
estadística.
Sean Payton, pero
A
también es
ver,
Knicks, es compartido.
también,
Y no tiene armas.
sí, no
Puedes
tiene armas,
nombrar un
pero
playmaker, Courtland Sutton, y ya. Y no
también.
es ni top 15 en la liga.
O sea, yo creo que a los quarterbacks los juzgamos mucho también por el resultado del equipo.
Pero no, para ver, Bo Nix fue quizás de los mejores, si no es que el mejor quarterback en todo octubre. No tuvo ni una intercepción todo octubre. Tuvo muy buenas estadísticas, alto porcentaje de pases completos. O sea, sí, no te está tirando 500 yardas por partido, pero está siendo
No,
un
no
muy
tiene.
buen
Estoy de
quarterback.
acuerdo, se ha visto bien. Se ha visto bien. Pero es como un Brock Purdy. O sea, son gente que sí no te va a sobresalir, no te va a cargar al equipo. Pero dentro del sistema y con las cosas correctas alrededor de él, puede ser exitoso. Estoy de
Eso es
acuerdo.
lo que necesitas.
Sí, no,
A
es
veces se usa el
complicado.
término game manager como algo peyorativo, como
No
un
es
coreback,
malo,
pero eso es
no
lo
es
que
malo,
tienes que
ve.
ser, es ser un game
Te lo
manager.
digo ahorita. Tuviste razón, Bo Nix me ha sorprendido, ha sido decente. No estoy aquí para decir que es de los mejores quarterbacks que hay en la NFL, porque no lo es y nunca lo va a ser. Pero sí, se ha visto bien.
Pero a ver, es mucho más real o lógico apostarle a ganar con un quarterback como Bo Nix. A estar drafteando a un güey cada 3 años y rezarle a los dioses que salga como Patrick Mahomes, ¿sabes?
Yo lo único que te voy a
Sí.
decir ahí ya para cambiar el tema es, dependiendo a los Colts de su decisión de Anthony Richardson, es lo que tienes que hacer. Shoot for the moon. Y ya si se te cae el proyecto, pues ni modo. Pero si estás compitiendo en la AFC con Mahomes, Josh Allen y Lamar, necesitas un playmaker
Exacto.
para
¿Tú
llegar
crees que
lejos.
cuando
Entonces.
draftearon a Josh Allen y a Mahomes dijeron, mejor vámonos por un Bo Nix? No.
No,
Dijeron,
pero es.
vamos a conseguirnos al que puede llegar a ser el mejor de toda la liga.
A ver,
Sí,
sí,
o sea,
apúntale alto, apúntale alto. Ya estás peleándote con esos juggernauts, apúntale alto. Pero Bo Nix lo está haciendo bien. Kudos a
sí,
Sean Payton.
a Bo Nix en 10
100%.
años va a ser como un Jared Goff, va a ser como un Dak Prescott,
Pero
como un
también
Matt
estamos, a
Ryan. Son
ver,
quarterbacks
Bo
muy
Nix, y te lo
buenos que
dije,
vas a encontrar una vez en 50 años, Alejandro.
fue selección de primera ronda. No estamos hablando de alguien que se lo
A
llevaron a
ver.
la quinta ronda
Sí, fue selección
como.
de primera ronda, pero por de
Pero
facto.
cuarto quarterback.
¿Cómo que por de facto? Es un hecho. Fue en la
No.
primera
Porque
ronda.
Denver no tenía ninguna otra selección como
Ok,
hasta la
no
cuarta
cambia el hecho
ronda.
de que fue en la primera
Y a huevo
ronda.
necesitan un quarterback, entonces.
Bueno, ok, se fue en la primera ronda. Es un hecho.
Está bien. Está siendo un jugadorazo. Es un quarterback de primera
Sí.
ronda. Sabelo como quieras.
Ok, sí, pero no estamos hablando de un Brock Purdy. Él sí. Nadie esperaba nada de él y
No,
resultó
es que
ser.
a
O sea,
Alejandro
estoy
no le
diciendo.
puedes hablar de nadie en esta
Estás diciendo que
división
es
porque todos
bueno,
van a ser
pero no
bien
es tan
malos.
bueno como para haber sido first rounder. No
Es
entiendo tu
decente,
argumento.
sí, está jugando bien, te la doy. No te estoy argumentando, ha sobrepasado las expectativas que habían de él antes de la temporada.
Gracias. Ahora, dado ya que nos diste nuestro punto, por favor, da a tu jugador.
Para mí, my guy es un tight end, Trey McBride. Yo creo que es un tight end que no ha recibido sus halagos que merece. Yo creo que desde el año pasado, en cuanto lo nombraron titular y regresó Kyler Murray, ha sido, yo creo que tal vez el segundo mejor tight end de toda la liga. Igual y el uno, porque Travis Kelce, como que la temporada regular, como que ya no le ha echado huevitos al chocomil que se espera a los playoffs. Pero para mí, Trey McBride ha sido espectacular. Cada semana salta encima de alguien, siempre cacha todo lo que le lanzan. Como que es ese tight end como rudo, que pelea por yardas, no sé, ese como finesse de Travis Kelce, que es rápido y se mueve y nunca, como que nunca ves que le pegan duro. Este cuate como que sí es como del estilo de los de antes, ¿no? De que pelea por la última yarda, cacha todo lo que se le lanza y ahí van los Cardinals. Le acaban de partir su madre a los Jets. Y poco a poco Kyler Murray está regresando a esa conversación de ser de los mejores quarterbacks de la NFL. Entonces, para mí Trey McBride es alguien que no ha recibido, no le han dado sus flores como lo merece. Y yo se las quiero dar.
Es que ya salió Call of Duty, entonces aguas con Murray.
Pero bueno, no han perdido desde que salió, entonces.
Sí.
Cambiando la narrativa.
Exacto.
No, sí, McBride me gusta un chorro, me gusta un buen, y como tú dices, te da una impresión similar como vibes de Kiro, lo de Gronkowski, agresivo, como verguero, que quiere brincar, quiere madrear todo, y es súper, súper atleta, me gusta mucho.
Sí, digo, para mí el ala cerrada es una posición que mínimo en temporada regular no resalta tanto porque no te va a tirar las mismas estadísticas que un receptor, pero el impacto que tienen en el partido es muy grande. Entonces, obviamente no puedes estar viendo los 16 juegos semanales a profundidad, entonces no te das cuenta del impacto que tiene un tight end hasta que lo ves, por ejemplo, en prime time o en playoffs. Un ejemplo de esto fue Darren Waller hace unas temporadas, donde tuvo una muy buena temporada con los Raiders. Y pues, o sea, igual estaba como volando bajo el radar, como lo está haciendo ahorita Trey McBride. Y el siguiente año abrieron la temporada, creo que fue un Monday Night con John Gruden. Y en este partido ganaron semana uno los Raiders. Darren Waller tuvo como 12, como, creo que tuvo como 20 targets, 12 catches. Y ahí como que entró al spotlight. Entonces yo estoy de acuerdo, Trey McBride es un muy buen ala cerrada. Y sí, yo creo que solamente le falta. Pues le falta dar ese partido en playoffs, le falta dar ese partido en prime time, que lástima que no estamos viendo tanto Arizona en prime time y nos vamos a tener que fumar a los Vaqueros de Dallas. Creo que 4 de las siguientes 6 semanas en prime time, ridículo para mí. Yo creo que, digo, eso ya es tema para otro día, pero los partidos de prime time deberían de poner la primera mitad de temporada y la segunda mitad irlos sacando como se
Al
vaya viendo,
100,
porque
¿no? Sí.
hay partidos
Bueno,
que nadie
si
quiere
te
ver y
pones
están bien
feliz,
feos.
Colts Jets iba a ser prime time y lo flexiaron, qué bueno.
Sí. Es como ese famoso Colts Denver Thursday night.
Con Matt Ryan y
Matt
Russell,
Ryan y.
9-6 el marcador final, algo así, estuvo una
Sí.
capa.
Pero bueno, muy buen capítulo el día de hoy. Con eso nos despedimos. Ya estamos dándole forma a los playoffs. Pablo, despídete de la afición, obsesión NFL. ¿Qué palabras quieres darnos de despedida?
Que ya no vean a los Colts, los pocos fans de los Colts ya no los vean, y pues ya ni modo de esperarnos a ver si corren a todos y hay un rebuild, a ver qué, porque ya para mí ya esta temporada se acabó. Ahora mi equipo yo creo serán los Chargers y los Bengals, me gustan mucho porque mis Colts
Venga.
ya valieron madres.
Alejandro.
Bueno, Pablo, bienvenido
Ajá.
al Bolt Fam. No, ojalá este partido el domingo los Chargers hagan un statement y le ganemos a los Bengals y continuemos esta buena racha de partidos. Vibes are at an all-time high aquí con los Chargers. No sé si vieron, salió un video hoy de Jim Harbaugh mic'd up. Y yo creo que no hay nadie en el planeta que quiera más a su esposa o a su pareja, que lo que quiere Jim Harbaugh a Justin Herbert. Es algo, en verdad,
Es un true
muy bonito.
bromance
Sí.
ahí. Y bueno, para cerrar, yo solamente quiero decir que las siguientes semanas esperemos hablar un poco más de los Chargers. Ya van a poder hacer y tener partidos un poco más relevantes para poder hablar un poco de ellos en Obsesión NFL, no solamente porque sea capricho de Alejandro, sino porque realmente lo merecen. Y ya nada más faltan que menos de 15 días para que juegue Baltimore contra los Chargers. Un posible duelo de cabelleras, vamos a ver.
Se viene el
Alejandro,
Harbaugh.
a ver si a Alejandro no le da miedo, pero yo estoy dispuesto a apostar mi cabellera en 2 semanas. Vamos a ver qué tanto valor hay detrás de las palabras de Alejandro.
Bueno,
Madres.
veremos.
Quiero verlo, a ver si sí. Si
Esta fue
no, no
Obsesión
eres fan.
NFL. Nos vemos a la próxima.